Esto es Incendiario, historias reales por personas reales, lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a contar.
Hola comunidad de Incendiario, qué rico tenerlos de nuevo otra vez en un episodio más aquí con mi compañero Gustavo Patiño. Hola Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos un nuevo episodio y un nuevo invitado hoy en este gran día.
Claro que sí, hola Eri, hola a todas las personas que nos están escuchando desde sus casas, desde sus carros, desde sus trabajos, porque todos los lugares son posibles desde donde escuchan Incendiario.
¿Tú dijiste esas todos historias, los lugares? Hecho de
sí.
Una frente, en el baño, la cama, la cocina, se me vino
Todo es posible, y más hoy que vamos a destapar ese mito, ese tabú con estas enfermedades, virus. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿De dónde llega? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque muchas personas nos pueden estar escuchando que tengan esas dudas. Es por eso que hoy vamos a hablar con Miguel López, un invitado muy, muy especial de la Fundación Más que Tres Letras, porque vamos a hablar de ese tema del PREP, la llamada profilaxis preexposición. Entonces, démosle una muy bienvenida, un muy saludo de bienvenida a Miguel. Miguel, ¿cómo vas?
Hola, hola a todos en Incendiario, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Yo aquí feliz de estar conversando con ustedes.
Hola Miguel, qué rico tenerte aquí en un nuevo episodio de Incendiario y como decía Gustavo, es también un tema de prevención, ¿cierto? Porque lo hemos hablado mucho acá, el sexo, la sexualidad, debemos disfrutarla, pero también con protección, con cautela, saber qué estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo y por qué, bueno, porque lo hacemos tal vez es por placer, ¿no? ¿Quién no tiene sexo por placer? Pero más allá de eso, pues vamos a empezar a contarle un poco a la gente quién es Miguel López y por qué estás aquí en Incendiario el día de hoy, para que todos nos empecemos a educar, porque este programa el día de hoy es un programa muy educativo, muy de conciencia y de hacer todas esas preguntas que de una u otra manera, tanto hombres como mujeres, hemos alguna vez pensado, nos da tabú o pena preguntar, ¿no? Entonces, para eso tenemos a Miguel. Entonces, Miguel, cuéntanos quién eres tú y qué es Más que Tres Letras.
Bueno, yo soy un activista VIH positivo de acá de Colombia, estaba viviendo en Medellín, ahora ya estoy en Bogotá y soy el cofundador y ahora director de Más que Tres Letras, que somos una organización dedicada como a la pedagogía del VIH a través de contenidos digitales, de asesorías, de acompañamientos, pero también con una serie de programas, pues, y talleres y eventos y todo eso, enfocados en cómo enseñar a vivir en bienestar con este virus, ¿cierto? Puedo mostrar a la gente que realmente hoy en día con VIH se puede vivir y se puede vivir bien, y lo que queremos es dar la información y las herramientas a las personas para que lo hagan.
Miguel, ¿y cómo surgió esa iniciativa de crear Más que Tres Letras? Ustedes son un grupo de amigos, un colectivo, o sea, ¿cómo se les vino la idea y para hablar de estos temas que son muy tabú, ¿no? Y muy delicados también.
Sí, pues no, empezó en realidad con una columna en Egocity. Yo ya llevaba varios años viviendo como con el diagnóstico y de hace rato tenía ganas, no sé, de hacerlo público o algo, pues yo soy periodista de profesión. Entonces sí, esa era mi idea pues como inicial, como algo con periodismo. Entonces me ofrecieron un espacio en Egocity y yo lo vi pues como la oportunidad de empezar a educar a través de esta revista con una columna semanal. Yo me la imaginaba así como Sex and the City, pero como marica y de VIH.
Te dieron ese espacio para hablar, ¿no? Y contar también tu historia, ¿por qué
sí,
no?
Sí, el primer artículo fue como del día que recibí mi diagnóstico y de ahí en adelante iba ya tocando como otros temas. Y con el tiempo se me acercó un amigo, pues, que era mi jefe en el trabajo, pues, que yo tenía en ese momento.
Sí.
Y me dijo que él siempre había querido como tener una fundación de VIH o hacer algo respecto al VIH y ayudar a la gente, que por qué no uníamos fuerzas y veíamos como qué podíamos hacer. Entonces decidimos empezar y empezamos. Lo primero que hicimos fue como un evento para recaudar fondos en Medellín, para ayudar a otras fundaciones que trabajaban pues como con VIH, que en ese primer caso fue Armonía y Paz, que es como un hogar de paso para el adulto mayor con VIH que la familia no quiere cuidar. Entonces hicimos una subasta silenciosa y ahí como que nos dimos a conocer y empezamos pues siempre como con un enfoque muy digital. Entonces eso fue en 2019, entonces llegó el 2020 como con la pandemia y la cuarentena y pues como nosotros éramos más que todo digital, terminamos fue como dándole a la gente lo que necesitaban como durante ese tiempo. Y ahí fue donde como que pudimos crecer un montón y nos posicionamos ya pues como con los servicios que tenemos hoy en día.
Ahí me
Bueno,
asaltan dos dudas, Miguel. Y es un
sí.
poco también para Gus, porque también se lanzó la columna ahí en conjunto. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo quitarse ese tabú al inicio de hablar de un tema, cierto? Miguel, no sé en ese momento qué pensó, como yo quiero hablar, pero ¿será que la gente me va a juzgar? No sé, cierto, son muchas cosas que se pueden venir a la mente. Y dos, claro, llega la pandemia y ¿por qué le ponen a ustedes más que tres letras? Ese nombre siempre me ha llamado mucho la atención y de hecho quiero contarles a las personas que nos están viendo y nos escuchan a través del podcast. Incendiario, pues estuvo en un taller, en un seminario para periodistas para hablar un poco de estos temas, organizado obviamente por Más que Tres Letras, por Laboratorio Richmond. Y ahí pudimos abordar mucho este tema y el lenguaje también para abordarlo. Pero ¿cómo uno se quita el tabú para hablar de VIH-Sida?
No, yo ahí, antes de que Miguel responda a eso, ya, a mí me genera una duda muy grande cuando escucho hablar a Miguel, porque no lo sabía, debo confesarlo, no lo sabía, cuando dice, todo empieza con una columna en Egocity.
Sí, por eso es que
Porque
les pregunto.
yo, la gente sabe pues que yo también escribo para Egocity y pues conozco a las personas de Egocity desde que se estaba planeando, desde que se estaba gestando. Obviamente con una línea totalmente diferente, después menciona el año 2019, 2018, y es ahí donde realmente la primera pregunta sería, ¿cuál fue realmente la fecha de inicio de esta iniciativa? O sea,
De más
antes
que tres
de
letras.
contestar,
Sí,
sí, de más
el
de tres
nombre,
letras. O
porque
sea, la primera fecha que tú puedas decir, no, nosotros arrancamos en el 2017, en el 2018, en el 2015, y ahí sí puedes contestar lo que acaba de preguntar Erika, porque quedo acá como si no supiera nada. O sea, he escrito 1000 columnas para Ego City, un saludo para Marco, para Pipi, y no sé cuándo salió
pero
más que tres letras.
es que yo fui periodista de planta de GoCity como un año, hace varios años.
Pero díganle a la gente que es Ego City, por allá la gente
EgoCity
no puede
es un
decir,
medio de
¿qué es Ego City? ¿Es
comunicación.
un parque de diversiones o qué es eso?
Es un medio de comunicación LGBT y más
Ok.
pues de Medellín, ¿cierto? Y pues
Sí.
ellos hacen como muchas más cosas, pero pues su centro es como una revista gay, ¿cierto? Entonces yo trabajé con ellos cuando eran como solamente digitales, pues como que sacan una edición impresa por ahí de vez en cuando y todo eso. Pero cuando volvieron a querer hacer la impresa, ellos querían tener como un grupo de colaboradores como muy fuerte, ahí fue donde me volvieron a contactar a mí, ya para que estuviera en Egocity como colaborador. Eso fue en 2019, a principios de 2019. Entonces, esos fueron como los primeros meses. La columna creo que salió en febrero, la primera, si no, pues, si no estoy bien. Pero el primer evento de Más que Tres Letras fue en julio de 2019, o junio, o sea, ahí más o menos, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue ya hasta octubre que ya hicimos como todo el papeleo para hacer una ONG oficial, pues, en Colombia. Entonces, de hecho, estamos como desde mediados de 2019, pero ya, pues, como legalmente desde octubre de 2019. Somos muy, muy nuevos, somos como los
Pero
pollitos
tienes las fechas.
de las fundaciones.
Pero es una historia muy bonita porque mira que lo que tú nos cuentas y uno muchas veces piensa cosas y era un poco también como nació Incendiario. Uno piensa y uno quisiera tener ese espacio, esa ventana para uno poder hablar, para poder conversar con otra gente. Y también Incendiario nace desde hace 7 años, ya con este serían 8, como esa ventana para poder hablar de esos temas que la gente le cuesta. Y creo que también fue un poco lo que le pasó a Miguel. Y mira, en tu jefe o ex jefe, no sé, encontraste un apoyo para montar esta ONG, ¿no? Súper
Sí,
interesante.
pero bueno, con la pregunta que hacías ahorita de uno cómo se quita el tabú, pues no sé,
Sí.
pues es como, no sé, como aprovechar como un impulso o algo, uno que tenga como algo muy emocional o sea, para mí era como muy desde el corazón que me frustraba mucho que no hubiera como acceso fácil a información respecto al VIH. O sea, yo había logrado como informarme un montón porque yo me había puesto en la tarea pues de buscar artículos, de buscar investigaciones, yo iba a las citas con mi médico y yo le preguntaba un montón de cosas, pero yo sabía que la información no estaba ahí pues como súper disponible. Veía algunos referentes en Estados Unidos, en España, de medios de comunicación pues como de VIH y yo como que me soñaba algo así pues siendo periodista. Como que siempre lo quería hacer, pero no había encontrado pues ni la plataforma ni y pues tampoco el impulso, ¿cierto? Igual me daba un montón de susto. Si bien yo era
Sí.
más o menos pues como abierto con mi diagnóstico pues en mi círculo cercano, ¿cierto? Y con mis relaciones pues no era completamente como lo soy ahora, pues yo no lo tenía en mis perfiles de redes sociales, no lo ponía en Grindr, o sea, en cualquier cosa que estuviera no era abiertamente como con eso.
Sí.
Pero
No,
cuando
no,
marcó
no, eso no se
como
llama Grindr, eso se llaman páginas amarillas.
aplicaciones de encuentros.
Sí, pero claro, es
No,
que lo que
las páginas amarillas.
son los amigos, tu familia, pero
Sí.
digamos la gente, porque uno en redes sociales lo sigue mucha gente medio cercana, lejana, o tal vez que solo lo viste una vez y chao, o gente que no conoces, y cómo hablar uno abiertamente de algo tan íntimo, ¿no? Creería yo en una primera instancia.
Sí. No, no sé. O sea, fue que Marco me escribió. Y me dijo, yo
Sí.
quiero que seas colaborador y como yo tenía eso ahí adentro de que lo quería hacer, yo le dije a él como, ve, mira, yo me gustaría escribir de VIH, mi experiencia con el VIH, obviamente a Marco le encantó pues la idea, entonces él me siguió como animando y diciendo, sí, hacelo, eso pues es súper bueno, a la gente le va a encantar. Entonces, nada, pues yo escribí la columna y esperé como a que la publicaran y yo me acuerdo que como que la publicaron y yo la compartí en Facebook y en Instagram y como que solté el celular y yo dije, yo no soy capaz de ver nada, y me fui al
Bueno,
gimnasio y me
yo.
fui a entrenar, y yo no quería ver ni el celular, o sea, yo lo tenía guardado en una maleta, yo, o sea, estaba como cagado el susto.
Yo le voy a hacer un flashback, amigue, así, pero relámpago. La primera columna de Migue en Ego City, hablando del tema de VIH, fue el 5 de marzo del 2019 y se titula El día que recibí mi diagnóstico como VIH positivo. Luego de esta columna reaparece en Ego City con una columna titulada Carta abierta a alguien que amo, a una persona seropositiva, el 2 de agosto del 2019. Son las primeras columnas de Miguel López dentro
Hola.
de Ego City. Volvemos a la realidad. Y tenías tu
Dime.
celular guardado y no lo querías ver.
Sí, pues no sabía cómo iba a ser la reacción de, pues de la
¿Y qué
gente,
pasó?
incluso de, digamos, de mis papás, pues ellos obviamente conocían el diagnóstico, pero yo no sabía en realidad cómo se sentían con que yo estuviera hablando abiertamente de eso. Yo tenía un trabajo, estaba trabajando en un periódico en ese momento, no sabía cómo iba a reaccionar mi jefe, pues, o sea, yo no sabía qué iba a pasar.
Sí,
Pero desde el
te
principio
lanzaste.
la reacción fue completamente pues hermosa de todo el mundo, muchos mensajes muy bonitos, pues de amor, de acompañamiento, pues la gente como muy feliz, muy orgullosa pues de que estuviera haciendo eso, pues obviamente gente diciéndome que no tenía ni idea de que yo tenía VIH, pero que qué bonito pues como hablarlo de esa forma, tal cosa, y ahí eso empezó a crecer como solito a
Una
lo
red.
que ya es como hoy en día, sí.
Claro,
Eso
es que
es que
esa
vamos a
red,
ver más adelante, pero
ponle
¿cómo
cuidado, esa red crece del 2 de agosto al 18 de octubre del 2019. Ya se tenía un nombre claro que se llamaba Más que Tres Letras. Con su columna, una comunidad informada, responsable y sin prejuicios. Es decir, en menos de un año, nace la iniciativa de una columna de una persona, de un joven, de un periodista, de una persona que enfrenta, vive, convive una realidad, ¿cierto? Como lo es el VIH, sin el miedo, sin el tapujo, de pronto con el temor a la sociedad, pero que en menos de 8 meses, 9 meses,
crece.
logra sacar su primera columna. Y teniendo en cuenta esta acogida tan grande que tiene la sociedad, porque lo debo decir, hay una acogida en la sociedad, Más que Tres Letras se ha convertido dentro del poco tiempo y no es para nada menos, un punto de referencia en el que tú puedes encontrar una ayuda, un apoyo, un consejo, una palabra, una guía de cómo es tratar este tema. Entonces, pues las fechas lo hablan por sí solas. De marzo del 2019, una primera columna, a octubre del 2019, ya se hablaba de una fundación y ya se hablaba de más que tres letras.
Sí, todo fue muy rápido. La verdad, o sea, yo ni me di cuenta y ya estaba montado en este bololón. Pero
bueno, fue un crecimiento grande. De hecho, yo estaba mirando las redes. Bueno, antes cuando Incendiario tuvo el taller, yo decía, wow, qué chévere este tema, porque en serio, y lo hablábamos tras bambalinas antes de grabar, es que este tema es un tema muy tabú y que muchos hombres y mujeres quisieran tener esa red de apoyo o esa red de amigos que acobijen cuando uno es diagnosticado, ¿cierto? Entonces ahí viene esa pregunta, porque nos estás contando la historia, cómo nace Más que Tres Letras, cómo le cuentas al mundo, ¿cierto? Al mundo digital, acerca del VIH y cómo crean una ONG. Y adicional a eso, ¿cómo están apoyando ustedes a las personas que quieren, cierto, una red de apoyo cuando son diagnosticados positivo? Y hablemos, ya después le doy la palabra pues a Gus, del PrEP, porque mucha gente dirá, están hablando del PrEP, ¿qué es eso del PrEP? ¿Me preparo? ¿Qué es eso? Para que le contemos a la gente que nos ve y nos escucha a través de los canales digitales un poco acerca de este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy, Miguel.
¿Tienes una pregunta?
No. Vas tú. ¿Cómo ya nace la iniciativa del momento del trabajo de Más que Tres Letras? ¿Cómo empiezan esos primeros trabajos, esos primeros avances? ¿O cuál fue el primer pilar o la primer guía que tuvo ya cuando te sientas con tu socio, con tu colaborador, y dicen, listo, nos llamamos Más que Tres Letras y nos vamos a basar principalmente en qué fue eso que realmente motivó?
Pero realmente éramos solo dos personas, ¿cierto? Camilo y yo. Entonces, lo que teníamos a la mano era las, pues, como habilidades que tenía cada uno, ¿cierto? Entonces, Camilo es experto en mercadeo, en relaciones públicas, en hacer eventos, sí, en hablar con gente, en convocar gente. Entonces dijimos, bueno, pues por ahí sirve eso, ¿cierto? Hagamos eventos, hagamos fiestas, hagamos no sé qué, como para recaudar dinero. Sí, y pues yo sabía generar contenidos, manejar redes sociales y todo eso, entonces dijimos, pues, entonces que Miguel haga eso, ¿cierto? Es como lo que podíamos hacer cada uno de los dos, pero también como queriendo ser una fundación como diferente a las demás, porque veíamos que la mayoría de las fundaciones eran como muy asistenciales, pues como dices, de la parte médica. Entonces te hacemos la prueba, o te damos los medicamentos, o te hacemos no sé qué, pero todo como muy desde lo médico, y nosotros queríamos como lo otro, ¿cierto? Como normalizar pues el hablar del VIH, normalizar hacer eventos pues relacionados con VIH, y que fuera como chévere, que fuera como parchado, que fuera como joven, que fuera como divertido, ¿cierto? O sea, porque sentíamos que el VIH seguía siendo como muy como por allá, pues como que nadie se dé cuenta, por allá la clínica, por allá no sé qué, por allá la ayuda, y nosotros sí sentimos como que para hacer un cambio es algo que se tiene que pues masificar y normalizar, y que, o sea, no como que sea cool tener VIH, pues porque obviamente no es pues como algo aspiracional, pero sí que se volviera algo como mucho más positivo, ¿cierto? Y más bonito, y por eso somos una marca tan colorida, y nuestro Instagram es como de diferentes colores y todo eso, porque eso es como lo que hemos querido como transmitir desde el principio.
Bueno, entonces, bueno, ahora sí, contémosle a la gente qué es el PrEP. Que al inicio del programa Gustavo ahí lo dijo, y de hecho a mí me cuesta un poco pronunciarlo, pero yo quiero que nos cuentes, Miguel, cómo es el paso a paso, ¿cierto? Cuando una persona es diagnosticada positivo, ¿qué debe hacer? ¿O cómo es? O sea, ¿qué pasa en ese momento? Digamos, ustedes que ya tienen una experiencia trabajando este tema, ¿cómo se puede guiar a estas personas? ¿Qué podemos conocer más sobre el VIH?
Pues yo creo que hay como dos preguntas, ¿cierto? Porque una cosa es la PrEP, que es
Exacto.
un tratamiento para las personas que no tienen VIH para prevenir el VIH, ¿cierto? Y otra cosa es ya la gente que pues recibe el diagnóstico y que es lo que tienen que hacer. Pero yo creo que ahí entramos en asuntos muy de lo que hay en este momento en Colombia, en asuntos de legislación para acceder a ambos tratamientos, ¿cierto? Entonces, pues que las personas sepan que en el momento en que sean diagnosticados aquí en Colombia, que su EPS les tiene que dar absolutamente todo, ¿cierto? Tratamientos, exámenes de control, incluso deben dar psicología, nutrición, un montón de cosas, y ni siquiera nos pueden cobrar copagos por las cosas relacionadas con VIH. Entonces, si alguien pues es diagnosticado con VIH en Colombia, que sepa que está eso, que hay una ley que se llama la Ley 972 de 2005, que es la ley de VIH, donde se estipulan pues como muchas de esas cosas. Y que lo que tiene que hacer es, pues, o si lo diagnosticaron en su EPS, pues seguir como el trámite, o si lo diagnosticaron por fuera, pues reportar el diagnóstico para iniciar, ¿cierto? Y que obviamente que tengan en cuenta que eso es tanto para EPS contributivas como subsidiadas, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo. Pero ya
Bueno.
llegué a la PrEP, que es este tratamiento, profilaxis preexposición, que es básicamente como la pastilla anticonceptiva del VIH. Es una pastilla que la gente toma y previene la infección, incluso si tiene relaciones sin condón. Que eso hace mucho tiempo ya estaba aprobado por el INVIMA, pero no estaba incluido en el plan de beneficios de salud o PBS, que es como lo que tienen que dar las EPS por obligación. Entonces, obviamente, nadie lo daba, pues, porque las EPS lo que buscan es como ahorrarse todo lo que puedan ahorrar. Entonces, casi que a menos de que las obliguen, pues no lo van a hacer. Entonces, eso estuvo así muchos años hasta el año pasado, que actualizaron la guía de VIH después como de 8 años, porque nosotros seguíamos con una guía de VIH viejísima. La actualizaron, incluyeron la PrEP en la guía, ¿cierto? Y la indicación decía, pues, como dar la PrEP a cualquier persona que se considere en riesgo de contraer el VIH. Sin embargo, las guías no son como obligación, sino que son más bien como recomendaciones, entonces las EPS seguían sin dar este tratamiento hasta que en diciembre del año pasado salió la resolución 2292, que fue la que le obligó a las EPS a dar todos los medicamentos PBS. O sea, al incluirla en la guía de VIH, la PrEP se volvió un medicamento PBS, o sea, que está incluido en el plan de beneficios en salud, lo que antes se llamaba POS, ¿cierto? Que mucha gente lo sigue recordando como el POS. Entonces, con esta resolución ya se dice, todo lo que sea PBS, las EPS tienen la obligación de darlo. Entonces, ya como que con esos dos documentos es que ya tenemos como los argumentos jurídicos para exigir que las EPS nos lo den.
Pero Miguel, mira
Listo.
que yo les quería
No, espera, Eric. Aquí,
preguntar.
antes de seguir, es importante que hagamos unos pequeños paréntesis. Entonces, el primer paréntesis sería que al hablar de VIH, nosotros estamos hablando del virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus que realmente no importa tu orientación, tu condición, tu sexo, tu raza, tu color, no importa. A cualquier persona,
Actividad
hombre, mujer, nos puede dar animal también. O sea, todos realmente es un virus de que ninguna persona está exenta que le pueda dar. ¿Cierto? No es una enfermedad, no es un virus, como se estigmatizó hace unos años atrás de que solamente era para los homosexuales o ciertas personas. No, esto es un virus con el que ya llevamos varios años, con el que hay varios estudios, con el que cada día se avanza. Entonces, digamos, ese va a ser nuestro primer mito de este programa, quitarnos ese tabú y ese mito de que el VIH solamente es para las personas gays, para las personas transexuales, para las trabajadoras sexuales. No, a todas las personas tenemos ese riesgo de contraer este virus o de llegar a esta enfermedad, ¿cierto? Y Miguel me corregirá si me expreso de pronto mal. Porque pues simplemente o no nos cuidamos o tenemos relaciones de riesgo, no necesariamente las relaciones de riesgo son las relaciones en donde no hay un uso de un preservativo, sino hay otras más relaciones de riesgo o situaciones de riesgo, también hay situaciones de riesgo, digamos como las personas que tenemos tatuajes, que nos hemos perforado alguna parte de nuestro cuerpo con piercing. Incluso las personas que hemos donado sangre o que hemos, nos han, hemos sido sometidas a alguna intervención quirúrgica, estamos un poco más expuestas a este virus. Eso por un lado. Por el otro lado, también es muy importante aquí resaltar que si bien la guía del VIH se actualizó para el año 2021, es decir, el año pasado, hasta este momento, mayo 2022, esta guía que fue actualizada a nivel mundial se está imprimiendo y está llegando a las regiones. Yo les puedo decir, yo en ese momento me encuentro en Ciudad de Panamá, y aquí en Ciudad de Panamá se habla también del PrEP, se habla de todo esto, pero realmente se está esperando que la guía impresa, actualizada, certificada, llegue como tal al país. O sea, ya se conocen los lineamientos y en qué cambió la guía, pero no se ha empezado a ejecutar porque el país decide y toma la decisión de que esperan primero que llegue una copia impresa. Situación diferente que, como nos dice Miguel, pasa en Colombia, en donde ya con la actualización digital, con esta actualización de esta guía, se empieza a activar todo un mecanismo para que el sistema de salud empiece a garantizar estos derechos de las personas que están ya con el virus y que necesitan un tratamiento o que van a empezar una ruta de tratamiento efectivo para la prevención del virus.
Pero yo les quería contar mi historia porque digamos que desconocía un poco lo del PrEP, ¿cierto? Que es como una pastilla anticonceptiva para prevenir el VIH, ¿cierto? Y les voy a contar mi historia en qué sentido. Hace poco yo cambié de método anticonceptivo y, bueno, entonces a uno de mujer le dice, mira, estos son los métodos anticonceptivos que usted puede usar, le hacen ciertos exámenes y me mandaron un examen de VIH. Pero entonces, pues a mí se me hizo muy raro y yo desconocía eso y le dije, bueno, ¿y por qué me hacen un examen de VIH y de papiloma humano? ¿Sí? En el caso de nosotras las mujeres, porque se ha vuelto muy recurrente en las citas de ginecología que las mujeres en la parte vaginal tengan algunas verrugas, ¿cierto? Entonces, bueno, me mandaron esos exámenes, pero cuando se habla de esa prevención de quedar en embarazo o esa prevención de adquirir enfermedades de transmisión sexual, nunca me hablaron del PrEP, nunca me hablaron del VIH, nada, solamente me hablaron, existe el condón, las pastas, la inyección, la T, bueno, infinidad de cosas que existen hoy en día, hasta un aparato electrónico que nunca en mi vida lo había visto, y ahora que escucho a Miguel hablar, yo digo, oiga, pero yo siento que esto entonces hace falta una masificación de la información, porque realmente la EPS donde yo estoy, hablo de mi EPS, no sé si las demás, en el caso puntual, nunca han hablado de eso. Siempre he visto que hacen campañas de email y por redes sociales, previene el embarazo adolescente, estos son los métodos anticonceptivos, ¿cierto? Y he tenido casos de amigos muy cercanos, Eri, me está doliendo, me arde, tengo que ir al médico, ¿cierto? Porque siempre da un poco de tabú o temor uno contarle a alguien, oiga, me está picando, me está rascando, bueno, sí, lo que sea. Entonces, ¿en qué momento uno dice, oiga, yo realmente hasta que fui y me hice unos exámenes supe que tenía X o Y cosa, ¿cierto? Porque eso pasa, cuando uno se enferma, es que ahí sí va y se hace todos los chequeos, cuando los chequeos uno debería hacérselos mucho antes, y qué genial pues que exista eso, porque esto debería masificar esa información, las EPS.
Totalmente, pero es que pues no se hace en ningún lado, y como tú dices, es con ninguna ITS, o sea, a nosotros, o sea, de pronto en algunos colegios nos habrán dado como un brochazo así como súper general, como de las ITS, pero en realidad es muy poca la gente que sabe distinguirlas, ¿cierto? Que sabe cuáles son sus síntomas, que sabe al cuánto tiempo se presentan sus síntomas, o sea, como que listo, tuve una relación sin condón, ¿al cuánto tiempo puedo como empezar a ver si tengo algo, al cuánto tiempo puedo hacer las pruebas? Porque además uno va a la EPS y muchas veces el proceso de pedir las pruebas también es súper violento, y lo sé sobre todo como con las mujeres, les cuestionan un montón, pues es como, pues, ¿usted quiere hacer la prueba? ¿Es que usted por qué no se cuida? ¿Es que con cuántos hombres estuvo, pues? ¿Es que no
a mí me preguntaron eso todo el tiempo, Miguel? Me pregunta, y yo le contaba a mis amigos, pero era por una operación del seno que me iban a hacer, y todo el tiempo me preguntaban, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? ¿Tienes sexo activo o pasivo? Fue que algunas me dijeron, y yo decía, bueno, pero eso, o sea, eso, ¿qué tiene que ver, no? Y era un poco, también yo le decía, bueno, ¿y cuáles son los síntomas? ¿cuáles son los síntomas, ejemplo, que estamos hablando del VIH? Y desconocimiento, nunca dijeron nada, no, ni tenían ni idea de lo del PrEP. Entonces, por eso me parece muy interesante lo que Gus y tú dicen, como si esto existe, porque los jóvenes, desde los colegios, ¿sí? Porque ya los chicos empiezan a tener una actividad sexual muy rápida, temprana edad, no saben eso, ¿sí? O porque ya gente que pues, es activa sexualmente, no tiene ni idea que esto existe y que podemos prevenir, pues, enfermedades y muchas cosas a futuro, ¿no?
Pues, y que las podemos prevenir y que además son normales y que si a uno le dan ITS, pues, no pasa nada. O sea, sí pasa de que uno se la tenga que tratar, pero de que está bien, ¿cierto? O sea, a casi todo el mundo le pasa. O sea, casi que todo el mundo en algún momento de su vida va a tener alguna ITS. Exacto. O sea, es más normal, muchísimo más normal de lo que la gente cree. Pero como todo se calla y como no les enseñan nada, entonces cuando uno recibe un diagnóstico o cuando uno le sale una verruga o cuando uno le empieza a arder o empieza a salir pus o lo que sea, uno se siente como la peor basura del mundo, pues entonces sí. Eso evita incluso que vayan al médico, o eso evita a que sí, haga las preguntas que tú dices. O sea, hay demasiado tabú. Obviamente con el VIH lo que pasa es que fuera del tabú hay un estigma social, ni el hijo de puta, en donde nos tratan pues como la peor escoria del mundo, nos rechazan, no sé qué, por ser una, pues una ITS que se queda en el cuerpo, ¿cierto? Es una condición crónica, no es como las otras que se trata pues y ya todo bien. Pero en general, si es algo muy normal que, o sea, la forma en la que nos han dado la información de las ITS va, es como desde la vergüenza siempre. Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, no es como decirle a la gente, pues, no se cuide y no pasa nada, pues, pero sí decirles como, pues, vea, esta es la información, de estas formas se pueden cuidar, estas son las ITS, esto es lo que pasaría, de esta forma se tratan, sepan, pues, que es normal y, pues, que si pasa, que nada, tiene que ir al médico a tratarse y todo bien, ¿cierto?
Sí, ahí es importante, digamos, dentro de lo que estamos hablando, digamos, el ataque desde la EPS o desde los profesionales de la salud. Si bien las mujeres tienen una violencia, los hombres o los chicos que van a su EPS y piden o solicitan este tipo de pruebas, en especial de el VIH o una ETS, de una son juzgados como el homosexual, el promiscuo, la vida libertina, etc., etc., y desde ahí empieza la descalificación a que la persona no tiene una vida digna, entre comillas, ¿cierto?, a los ojos de la persona que está recibiendo la información, que la persona está solicitando una prueba. Entonces, eso también es muy importante siempre decirlo, que independientemente hay que también romper ese miedo y ese estigma y esa barrera. Uno, el acceso a la salud está y todas las personas tenemos ese derecho del acceso a la salud, y sin importar ese miedo a que te juzguen, a que te llamen de alguna manera, siempre hay que tener ese amor propio por el cuerpo o esos síntomas de alerta de que, hey, tengo que hacerme mi chequeo. Listo, si no existen realmente... Digamos, yo lo puedo decir, en mi casa, en mi familia, yo puedo decir, fui muy afortunado que cuando mis papás empezaron a tener una conciencia de que yo ya tenía, digamos, una vida sexual activa o que había empezado mi vida sexual, siempre me dijeron como, hey, pilas, ahí está el condón, y en cierto momento te vas a tener que hacer unas pruebas de sangre, hay que mirar que no te vaya a pasar nada, cuídate. Siempre me dijeron como, independientemente con quién estés, tienes que cuidar tu cuerpo porque hay un futuro, ¿cierto? Que de pronto los jóvenes muchas veces no pensamos a futuro, y cuando ya tenemos una consecuencia es donde nos terminamos de dar el látigo, que las EPS nos ayudan. Pero ahora, también pasa algo muy curioso dentro del tema del VIH, dentro del tema del PrEP, dentro del el tema de esta resolución, que ya Miguel nos va a contar mucho más en específico, porque él hoy va a ser nuestro maestro de la resolución del PrEP para las EPS. Es muy importante también recordar que desde el 2008, más o menos, desde ONUCIDA, la Organización de las Naciones Unidas, se empieza a trabajar el tema y a concientizar a las personas que indetectable es intransmisible. que hay un punto dentro del VIH, dentro de este virus, cuando tú ya estás en un tratamiento, en unos controles, en una vigilancia médica, ¿cierto? En donde tú estás tomando tu medicamento, llega un punto en el que tú eres indetectable. Y esto realmente, por decirlo así, Miguel me va a profundizar un poco más, es cuando tu virus está completamente controlado, no hay una reproducción del virus, lo que lo hace intransmisible. Es decir, así tengas una relación sexual, y acá nuevamente insisto, Miguel hoy es nuestro experto que nos va a corregir, nos va a enseñar muchas cosas. Si tú llegas a tener una relación de riesgo en el momento de estar indetectable, vas a ser intransmisible. Y ahí nos abre otra brecha muy grande que muchas personas que conviven y viven con el virus del VIH tampoco han logrado entender que al estar indetectable hay un estado, o sea, indetectable igual intransmisible. Y aquí hago una cuña y un paréntesis que yo quiero esa camisa que sacó más que tres letras con pero ese mensaje.
Ay, sí, es súper bonita.
No la sacó más que tres letras, pero nosotros vamos a sacar camisetas pronto, también similares.
Qué chévere.
Yo ahí hago mi cuña, yo quiero esa camisa, ese esqueleto con ese lema, porque realmente, y digamos, las personas que manejamos redes sociales, que manejamos Grindr, Scruff, Tinder, Adopta un Hombre, todo este tipo de páginas amarillas y apps, nos enfrentamos cuando, porque me ha pasado, yo hago las preguntas como, ok, eres indetectable, y lo vamos a poner así como, ok, puedes tener relaciones sin condón, yo estoy en PrEP, la respuesta es como, no, porque te puedo transmitir el virus, como no sé qué, como, ok, pero tú estás indetectable, eso quiere decir que no transmites el virus y yo estoy tomando PrEP, relax. Entonces, también hay una desinformación de las personas que ya están en el tratamiento, ¿cierto? A las que en este momento, hablamos de 2020 a la fecha, han empezado o han iniciado un tratamiento, las cuales ya son mucho más conscientes de qué es lo que realmente pasa con el virus, o están un poco más informadas, o tienen el contacto de más que tres letras. Yo por ahí sé que tienen un grupo de apoyo por redes sociales para personas VIH positivas, entonces que se pueden conectar, que tienen todo este acceso a la información y que están rompiendo los mitos.
Pero, digamos, las personas que nos ven y nos están escuchando, yo sé que más de uno diría, bueno, están hablando del VIH, pero ¿yo cómo sé si tengo VIH? ¿Cierto? Así como alguna vez me pregunté antes de hacerme estos exámenes, ¿cómo sé si tengo el papiloma humano activo en mi cuerpo o no? ¿Cierto? Entonces, esa sería la primera pregunta, Miguel. ¿Una persona cómo hace para saber? ¿Un examen de sangre? ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿me tengo que hacer chequeos? ¿Cómo es ese paso a paso? Y si nos quieres de pronto contar algo de cómo fue tu historia para enterarte de esto, ¿no?
No, pues básicamente es eso, hacerse la prueba pues del VIH, que es un examen de sangre, pues que hay prueba rápida, que es que te pinchan el dedo pues y se echa así como en una papeletica, pues en un cosito, o hay prueba de laboratorio que es la lisa, donde te toman la muestra y se manda un laboratorio, pues, pero es prueba en todo caso, y es la única forma en realidad de saber si uno tiene VIH o no, porque pues nos preguntan mucho cuáles son los síntomas, que entonces yo me doy cuenta y todo eso. Y la vaina con el VIH es que ni la presencia ni la ausencia de síntomas confirma la infección, porque el VIH lo único que hace es afectar las defensas, ¿cierto? Entonces se te bajan las defensas y puede o no que te den cosas, puede o no que te enfermes, puede o no que te den infecciones oportunistas, ¿cierto? Hay gente que vive años, años con VIH y nunca le pasa nada. Como hay gente que vive poquito con VIH y le pasa, o gente que no tiene VIH y se enferma un montón, ¿cierto? Porque es que también nos pasa muchos casos de alguien que dice, ay, es que yo tuve relación sin condón y a la otra semana me dio diarrea, entonces tengo VIH, o se me infló en un ganglio, entonces tengo VIH, y sí, se hace la prueba y no tienen VIH, ¿cierto? Pues, o sea, la gente sin VIH se enferma todo el tiempo también, ¿cierto? Y no es porque tengan VIH. Y los que tenemos VIH no mantenemos enfermos. Entonces, yo creo que lo primero es como dejar muy claro de que dejemos de pensar el VIH respecto a síntomas, ¿cierto? Hay otras ITS que sí tienen sintomatología muy clara, que casi que no, ni necesitan prueba de laboratorio, sino que con los síntomas uno se da cuenta, pues como la gonorrea, el herpes, ¿cierto? El chancro, pues hay como un montón. Incluso algunas cepas del papiloma, que son las que dan condilomas, solo que no todas dan condilomas. Entonces por ahí uno sí puede hablar como de síntomas y enseñárselos a la gente y aprender a identificarles. Pero pues la cosa con el VIH es que no funciona así. Entonces, si uno se queda esperando síntomas, pues van a pasar una de dos cosas. O puede tener el virus y mucho tiempo sin darse cuenta porque no aparecen síntomas, o puede estar teniendo síntomas y tener todo el drama de que cree que tiene VIH y creer que se va a morir y no tenerlo, ¿cierto? Entonces, la recomendación en realidad siempre es que cojamos la costumbre de hacer la prueba de VIH solo por chequeo, pues ojalá cada 6 meses, sino una vez al año, simplemente porque me reconozco como una persona sexualmente activa, entonces me hago chequeo y ojalá que no fuera solo de VIH, sino también sífilis, hepatitis, pues todas las pruebas que se puedan hacer. Y si no, también respecto a relaciones de riesgo, pues conociendo los periodos ventana, decir, bueno, listo, no me cuidé esta vez, ¿cierto? No sé, o estuve en una orgía, ni la puta y mejor dicho, hice y deshice, entonces voy a esperar que pase el periodo ventana y me hago la prueba para saber al menos si en esa ocasión no me infecté.
Sí, aquí vamos, aquí voy a hacer otro flashback, digamos, para que la gente también recuerde. El icónico y muy legendario y muy amado cantante ahorita se me fue el nombre. Bueno, Freddie Mercury, mucha gente en su momento lo discriminó y lo trató como una persona, pues obviamente, por tener el VIH. Y se culpó por ser, entonces los medios en su momento dijeron es que murió por VIH y murió por homosexual y látigo, látigo. Y cuando uno realmente desde el espectro de una persona conocedora o una persona que ha tenido contacto con este tema, que educa, que aprende, que está en este medio, ¿cierto? Uno lee los informes y realmente Mercury muere es por una neumonía. ¿Cierto? A causa de que tenía sus defensas bajas, su contagio de CD3 y CD4 es muy bajo, y la enfermedad oportunista de la neumonía ataca a su cuerpo y le causa la muerte. O sea, fue una cosa completamente diferente al VIH como tal. Entonces, después de esto, vemos y en la actualidad, al 2022, podemos ver. No solamente, digamos, acá con nosotros tenemos a un ejemplo muy claro que es Migue, que comparte sus experiencias, ¿cierto? Su experiencia personal, pero alrededor del mundo hay miles de personas que en este momento conviven con el virus y que son personas completamente saludables, activas, vivas, que tienen una vida completamente normal, sin ningún miedo y sin ningún tabú a enfrentarse con la sociedad. O sea, por lo menos yo los voy a invitar completamente a que vean las redes sociales de Migue. O sea, es una persona que hace CrossFit, que entrena. Puta, yo lo veo con las manos ampolladas, corriendo, haciendo, subiendo. Y yo digo, yo quisiera tener esa fuerza de voluntad de hacer el ejercicio que hace este loco. O sea, cualquier persona que vea o que ve a Migue realmente lo ve como una persona normal y realmente Miguel es una persona normal, o sea, no lo tengo que mirar con otros ojos, más allá porque si yo lo conozco en la calle o lo veo en la calle, a mí realmente como persona no me debe importar sus antecedentes clínicos, médicos, qué hace, con quién se acuesta, con cuánto se acuesta o cómo se acuesta. No, nosotros nos tenemos que quitar esos tabús de la cabeza y dejar de juzgar a las personas porque pues, digamos, como decían las abuelas, caras vemos, culos no sabemos, y el primero que tenga culo de paja, pues que no se acerque a la leña porque se va a quemar. Entonces, la primera invitación, bueno, más que la primera, es a dejémonos de juzgar. No miremos esto, como lo dice Miguel, el síndrome del VIH, la infección por VIH, no tiene síntomas. Yo les recomendaría, y mi consejo realmente, no busquen en Google. Google no es médico, Google es una página de internet, es una plataforma. Google no les va a decir si tienen o no tienen VIH. Google, si ustedes le ponen, si tengo fiebre, tengo VIH, Google les va a decir, sí, tiene VIH.
Y uno va y mira y la gente sí busca eso, o sea, es en serio, y eso se busca muchísimo. Pero
son las preguntas. Si usted tiene la duda, si usted ha tenido relaciones de riesgo, si usted cree que estuvo expuesto a contraer el virus, hermano, vaya y hágase una prueba rápida, vaya y hágase una prueba lisa, contacte a fundaciones, miren, fundaciones y organizaciones sociales como Más que Tres Letras pueden brindar esta asesoría de dónde realizar una prueba si usted no quiere ir a su EPS.
O la realiza, hay muchas fundaciones que realizan pruebas, o sea, la Fundación Antioquina de Infectología, Fundación Ancla, Red Somos, bueno, no sé, en las ciudades seguramente habrán muchas que hacen las pruebas, pues, y se las pueden hacer, si no es gratis, pues, a precios muy accesibles, ¿cierto? Porque yo entiendo que hay gente que no quiere hacer ese proceso por la EPS.
Que nadie sepa.
Es dispendioso, también. Es dispendioso y no es tan cómodo, yo lo entiendo, pero hay muchas formas de buscar la prueba, entonces lo importante es como hacérsela, pues, y como dice Gustavo, o sea, que todo el mundo se lo haga, pues, y ojalá desde muy pequeño, o sea, desde que empieza la vida sexual, pues, como que cojamos esa costumbre de hacérnosla, porque además, algo que sí pasa, digamos, o me pasaba a mí, es que, digamos, cuando yo me hice mi primera prueba de VIH, que fue como a los 18 años, yo estaba cagadísimo del susto, pues, tanto que hasta llamé a mi mamá, y yo le decía, mamá, pues, yo siempre he cuidado, pero no sé, pues, no sé, me da mucho susto, o sea, uno igual nunca está del todo seguro.
Sí.
Y la segunda vez estaba igual muy asustado, pero no tanto, y la tercera, o sea, como cuando uno lo vuelve costumbre, también le ayuda a uno como a quitarle como tanto misterio al asunto de hacerse la prueba, ¿cierto? Entonces también como por uno mismo, pues como hacerse ese proceso mucho más ameno, pues.
Miguel, y aparte que me colocaba en la situación de bueno, si recibes un resultado negativo, pues la vida sigue, ¿no? Pero cuando se recibe un resultado positivo, se viene a la mente, no sé, el suicidio, alejarse de todo, ¿no? Pueden pasar muchos pensamientos por la mente de una persona al recibir, no solamente el VIH, cualquier enfermedad de transmisión sexual. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa red de apoyo? Porque lo que dice Gus en tu Instagram, o sea, tu vida, ya quisiéramos tener tu vida y tu físico, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo lo manejaste? ¿Quién fue la primera persona? Porque creo que eso es una historia de vida muy bonita y que la gente también debe dejar el tabú por la desinformación y por andar buscando, como decía Gus, y más bien buscar a estas organizaciones que tienen una red de apoyo importante, como Más que Tres Letras, ¿no?
Pero lo primero es que pueden leer la columna de GoCity, ahí como la cuña.
¡Ay, sí! Me gusta.
Pero no, realmente a mí no me dio fácil pues recibir la noticia, ¿cierto? Porque la información que yo tenía del VIH...
era nula.
Pues, no nula, pues yo sí sabía cosas, pero asumía de que uno se moría de VIH, pues si uno le daba VIH y ya era como cuestión de tiempo que terminara en un hospital y se muriera, porque era lo que me habían dicho en el colegio y era lo que yo veía en películas y hasta ahí llegaba pues como mi información. Entonces yo estuve muy mal, estuve muy deprimido, yo había tomado la decisión de quitarme la vida, ¿cierto? Porque no me sentía como preparado para afrontar eso, para contarle a las otras personas, pues yo me acuerdo mucho que yo me hacía como la pregunta como qué sería peor para mi mamá si tener como un hijo muerto o un hijo con VIH, porque realmente el estigma social es demasiado fuerte en ese asunto, ¿cierto? Entonces tuve mucho susto, pero para bien o para mal, una de mis reacciones pues como como emocionales pues al diagnóstico fue que le empecé a contar como a mucha gente, ¿cierto? Como pues a amigos y a mi papá y a mi hermano y a no sé qué, y empecé a contar y a contar y a contar. Fue una reacción pues de rebote totalmente como del shock, y yo solo recibí como apoyo y amor. Obviamente nadie sabía en torno mío qué iba a pasar conmigo, pues como si yo iba a estar bien, si yo iba a estar mal. Mi familia incluso creó como un fondo donde mis tías empezaron a meter plata por si me tenían que hospitalizar, pues, o cualquier cosa. O sea, todos estábamos muy asustados. Pero, pues, conté con el privilegio de contar con mucho amor, pues, y mucho apoyo y mucho acompañamiento. Entonces, obviamente, eso me empezó a mí como a fortalecer un montón. Y entonces, al menos decir, bueno, yo no sé qué va a pasar con mi vida o con mi salud, pero al menos sé que no me están rechazando, ¿cierto? Que no me están haciendo un lado, que no me odian, que no me tienen asco, que no están decepcionados de mí, pues que eso era algo que yo tenía como muy encima, como que, pues no sé, creía que me iban a regañar, creía que me iban como a juzgar o algo, y al menos a esas primeras personas que les conté, no fue así, ¿cierto? Digamos, yo cuando le conté a mi papá, yo me puse a llorar, yo le pedí perdón, y él me dijo que no le tenía que pedir perdón ni a él ni a nadie, ¿cierto? Que simplemente era algo que había pasado y que había que afrontarlo, ¿cierto? Pero que perdón, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, todo eso me empezó a mí como a cambiar un poco, como cómo me estaba sintiendo por dentro y a empezar a decir, bueno, o sea, no sé, estoy viendo como muchas cosas buenas igual en torno a esto, entonces como que las quiero aprovechar y yo quiero estar bien, ¿cierto? Y quiero vivir y quiero sentirme bien y quiero sentirme saludable, entonces voy a empezar a hacer lo que pueda, pues como para eso, ¿cierto? Como que en últimas el VIH se volvió más algo que me hizo como muy consciente de vivir, ¿cierto? Y de mi salud y de estar feliz, ¿cierto? Que de pronto eran cosas que antes de eso no me importaban mucho y como que con el diagnóstico dije como no, ¿saben qué? Yo sí quiero como todas esas cosas y entiendo que mucho está en mis manos, entonces voy a empezar a trabajar en eso. Y eso fue como lo que hice.
Historia. Y sí, aquí también, digamos, es importante resaltar que las personas que decidan o que se hagan sus pruebas de ETS o de VIH dentro de sus ETS, al hacerse esta prueba, tanto en el caso de que sea positiva o negativa, el protocolo de las ETS en Colombia y en cualquier parte del mundo, se activa una ruta de acompañamiento o apoyo. El resultado, pues siempre lo entregan bajo una confidencialidad, lo entrega una trabajadora social, independientemente de que sea positivo o negativo, a la par, hay todo un sistema y un manejo y una ruta para empezarse el tratamiento adecuado, pues para trabajar el VIH. Un consejo que también, digamos, yo les puedo dar, teniendo pues amigos, conocidos y demás, es acepten la ruta. Muchas veces hay personas, y conozco casos en los que empiezan esta ruta, ese tratamiento del VIH y les ofrecen, bueno, les ofrecen, no, la palabra no es ofrecen, encuentran estas citas con trabajo social, con psicología y simplemente las personas dicen, no, yo no lo necesito, deme mi tratamiento. No, así sea una cita, vaya. Hablen con un psicólogo, con una trabajadora social, que de pronto van a encontrar una compañía y un mensaje mucho más ameno, mucho más empático para empezar convivir con con el virus. Igual, las redes de apoyo y las familias son completamente importantes y como muchas veces nosotros lo decimos, el closet también es un derecho. Tú no estás obligado a nadie a contarle, uno, que eres gay, y tampoco estás obligado a decirle a una persona si tienes o no tienes VIH. Realmente son situaciones que tú vives, con las que tú convives y tú decides a qué persona compartirle y transmitirle, porque son tus amigos, tus familiares y tus redes de apoyo. Entonces, también la invitación es a no tengan miedo, háganse la prueba. Si tienen miedo al momento de recibir su resultado de la prueba, contacten a un amigo, un familiar, a estos grupos de apoyo, estas redes de apoyo que se crean en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad están, que los vamos a guiar. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, porque me han preguntado como, oye, Gus, hay un chico que necesita medicamento y la EPS se está demorando en darle el medicamento. Venga, que yo sé qué fundación tiene un banco de medicamentos para cumplirle su medicamento de este mes y que la persona no tenga un retraso en su tratamiento. O sea, todas estas rutas también somos personas que estamos para eso, para ayudar, para guiar, para encaminar, para acompañar. Si de pronto ven en nosotros que somos personas confiables, que nos pueden contar su situación, si tienen miedos, dudas, inquietudes, obviamente los canales tanto de Incendiario como de Gustavo Patiño, Miguel López y Erika Garrido van a estar abiertos para pues, todas las personas que nos están escuchando en este momento que de pronto tengan esas dudas. Pero luego de todo esto, claramente llegamos a lo que nos atrae en este programa, que es hablar del PrEP. ese tan famoso medicamento que a partir, yo creo que del año pasado se volvió un poco más viral, por ponerlo entre comillas, de qué era ese tratamiento, esa profilaxis preexposición, ese medicamento diario, el cual te previene de contraer el VIH, y que las personas, digamos, un cierto sector social dijo, eso acá va a ser el acabocio porque todo el mundo va a empezar, mejor dicho, a tomar PrEP y se va a dejar de cuidar. Entonces, acá Miguel nos va a contar un poco más qué es el PrEP, que indiscutiblemente yo sé que él nos va a decir, así estés tomando PrEP, pues hay otras ETS, uno se tiene que cuidar de más cosas, y arrancamos ya específicamente a ese trabajo que ha hecho Miguel desde Más Que Tres Letras, que es con esta resolución 2292 del 2021, para que las EPS le garanticen a todas las personas, hombres, mujeres y demás, sin importar su orientación sexual, este tratamiento preexposición.
Sí, bueno, pues yo creo que ya lo explicamos, que es un tratamiento químico, o sea, de pastillas, donde la persona toma un medicamento, que es el tenofovir con tricitabina, que son antirretrovirales, es decir, son medicamentos que toman personas que viven con VIH, pero que se descubrió que tomando estos dos, que vienen en una sola pastilla, se lograba pues como prevenir también, ¿cierto? Eso se descubrió hace muchos años, llegó primero a Colombia de manera particular, y ya desde el año pasado pues fue que salieron esta actualización de la guía y la resolución, y en teoría lo llevó pues ya como al alcance de cualquier persona que lo requiera o lo quiera empezar a tomar, ¿cierto? Pero igual muchas personas ni conocían que existía, hay muchos médicos que no saben que existe, que no saben cómo funciona, ¿cierto? Y por eso Más Que Tres Letras, desde el 2020 empezó a trabajar con Laboratorio Richmond y su programa PrEP Más, donde siempre, más que vender PrEP, se han enfocado como a hacer pedagogía, y no solo de la PrEP, sino de lo que llamamos prevención combinada, que es donde se han enfocado como todas las nuevas acciones de prevención del VIH, ¿cierto? Y es más como un programa, pues como un programa o como una onda pues de reducción de riesgos, ¿cierto? Que eso también se ve un poco, digamos, con el manejo del uso de drogas recreativas y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿de qué trata la prevención combinada? Se trata de darle toda la información a las personas de cuál es todo el abanico de posibilidades para prevenir el VIH y cuáles son todos los riesgos, ¿cierto? Y decir, como bueno, si hay una comunidad informada, ya cada uno puede tomar como sus propias decisiones y ver qué le sirve y qué no, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los métodos de prevención del VIH? Obviamente está el condón, ¿cierto? Que es súper efectivo y que lleva muchos años pues ahí como dispuesto y siempre va a ser como ese primer método de prevención, pero hay muchos más, ¿cierto? Ya Gus también habló de lo de ser indetectable, que es ser intransmisible, que eso también se le llama como tratamiento como prevención, que es una manera de prevenir el VIH. Está la PrEP, que es esta profilaxis preexposición. Está también la PEP, que es un método de, como de emergencia, que es la profilaxis postexposición, que es, digamos, si alguien no tomaba PrEP ni nada y tuvo una relación de riesgo, una violación, pues, o algo donde crea que pudo haber contraído el virus, puede tomar un tratamiento por un mes, donde en caso tal de haber como tenido contacto con el virus, pues este tratamiento no va a dejar que desarrolle la infección, ¿cierto? Y está también otras cosas tan sencillas como utilizar lubricante, como la circuncisión masculina, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que las personas pueden utilizar para prevenir el VIH, y es como mostrar a las personas que ojalá utilicen una o dos o tres o todas las que quieran, porque obviamente entre más herramientas tengamos, pues mucho más seguros, pero a la vez también como quitar como esa carga moral y decirle, escoja usted la que usted quiera, ¿cierto? O sea, si la persona quiere solo tomar PrEP y no quiere utilizar condón, está bien, es su decisión, ¿cierto? En últimas, el sexo se basa en el autocuidado y no podemos estar como con mandatos de decir, es que todos tienen que cuidarse de esta manera u esta u otra manera, ¿cierto? Cuando lo último queremos es poner como esas restricciones. Obviamente, la ventaja del condón es que no solo sirve para el VIH, sino que ayuda a prevenir otras ITS, y por eso siempre, siempre va a ser como la recomendación principal, como ojalá no dejemos el condón a un lado, ni siquiera pues cuando estemos como en relaciones estables, ¿cierto? Porque uno nunca sabe la otra persona qué está haciendo, o si en algún momento tienen un trío o cualquier cosa.
Pues, un desliz.
Expuestos, exacto.
Eso suele pasar, y pues no solamente el tema de transmisión sexual, ¿no? Lo que decía Gus, las personas que tienen tatuajes, perforaciones, cuando donamos sangre, esas ocasiones también que no sé qué tan recurrente será adquirir el VIH de esta manera, pero también es, hay que estar muy atentos y prevenidos con ello, ¿no? No irse, pues, parece que hoy a uno día, de los amigos le dicen, tenga cuidado dónde se tatúa, con quién se tatúa, dónde se hace la perforación, etcétera, etcétera, por este tipo de cosas que pueden suceder, ¿no?
Sí, hoy en día es poco, porque yo creo que como sociedad en ese asunto sí aprendimos muy rápido, como que obviamente ese era un punto donde podía haber riesgo, entonces en teoría aprendimos que si uno va a tatuarse, uno se fija que la aguja sea nueva, que si uno va a perforarse, uno se fija que la aguja sea nueva y que la boten después de utilizarla, ¿cierto? Son cosas que se nos metieron muy rápido en la cabeza porque sabíamos que ahí podía haber como un riesgo de VIH, ¿cierto? Cuando empezó la pandemia del SIDA en los 80 y estaban comenzando a controlar eso, hicieron cuenta que con las donaciones de sangre podía haber un riesgo. También muy rápido se actualizaron pues como los manejos de las donaciones de sangre. O sea, hoy en día es muy raro que alguien se infecte VIH por una transfusión de sangre, ¿cierto? Porque ya hay un montón de controles. Cuando uno dona sangre, esa sangre le hacen testeos, le hacen chequeos. O sea, hay gente que se entera que tiene VIH es porque donó sangre, ¿cierto? Donó sangre y le hicieron la prueba y salió positiva, ¿cierto? Entonces, como sociedad, que aprendimos un montón de cosas relacionadas con VIH, pero lo más básico y lo que siempre ha generado más infecciones, seguimos todavía dejando información por fuera. O sea, en realidad, casi que todas las infecciones de VIH son por transmisión sexual, más del 90%. Entonces, porque sí, muy fácil controlamos lo otro y no, aquí seguimos como haciéndonos los maricas, pues como con todo eso, ¿cierto? Porque claramente es un tabú muy grande en torno al sexo que nunca nos ha dejado como tener una pedagogía correcta en ningún sentido, ¿cierto? O sea, no solamente es el VIH, pero pues el VIH es, se siente mucho más.
Y es un tema de autocuidado, lo que tú decías. El sexo a la final es un tema de autocuidado, sencillo, tanto en hombres como mujeres. Alguna vez conocí una pareja que ellos decían que no usaban condón porque a la mujer el látex le daba una alergia. Meses después, yo siempre era como el diablito que le hablaba a la chica y yo le decía, tenga mucho cuidado porque usted no sabe, y era un poco lo que decía Miguel. Cuando dijo eso, Miguel, yo me acordé de esa historia de una, usted no sabe esa persona que está haciendo tras bambalinas, ¿cierto? Y mira que con el tiempo, bueno, no fue VIH, pero sí surgió el papiloma humano. Entonces vinieron las verrugas, el ardor, y fue por eso, porque pues el chico la contagió. A la final ella me decía algo muy bonito y decía, como Eri, esto que a mí me está pasando es un tema de autocuidado porque yo nunca me quise cuidar, fue irresponsabilidad mía también, y bueno, un tema emocional ahí, cachos y toda esta onda que lleva, pero también fue decirle a él como, oiga, mire con todas las personas que usted se pudo haber acostado, porque eso es una cadena, ¿no? Es una cadena de contagio increíble, y el tipo que no le creía, y hasta que una vez se hizo exámenes, porque se enfermó o algo así, tuvo como un accidente, y ahí se vino a dar cuenta que él también tenía el virus, ¿no? Entonces uno tiene que cuidarse mucho también con sus parejas, a veces la fidelidad total no existe, pero eso es para otro tema de incendiario, pero es verdad.
Sí, no. Ahí para completar de lo que estás diciendo, yo les puedo contar una anécdota personal. Yo realmente puedo decir soy alérgico, entre comillas, al látex de ciertas marcas. O sea, yo no puedo utilizar ciertas marcas, que okay, no las vamos a mencionar porque no están pagas acá, entonces pues no. Sí, realmente yo debo utilizar unas marcas muy en específico, porque son las que no me producen ardor, alergia, etcétera. Pero ya es una cuestión personal que solamente me pasa a mí. Yo no puedo, pues, mirar cómo están las demás personas. Entonces, y no por eso voy a dejar de cuidarme o no por eso voy a dejar de cuidar, obviamente, también a la persona con la que estoy. Digamos, ya ahí entonces empezamos también a entrar en un tema de lo que son las parejas cero discordantes y todo este tema, que, o sea, podríamos acá hablar horas y horas y horas, pero sí, yo realmente quiero hacer completamente que estos últimos minutos del programa, Miguel nos cuente cómo activar esta ruta en las EPS, cómo Erika o como yo, Gustavo, podemos ir a nuestra EPS, bien sea por nuestra primera cita con nuestro médico general y decirle, hey, quiero PrEP, o si decidimos activar una ruta, bien sea por una tutela, un derecho de petición, no sé cuál sea. Acá sí, Migue, por favor, todos los micrófonos y las cámaras son tuyas para que nos guíes, porque obviamente muchas personas nos están escuchando y nos van y están diciendo como, bueno, ¿y cómo la pido? Ya dijeron que hay una resolución, la nombraron, pero ¿cómo activar esta ruta?
Bueno, pues les vamos a decir lo que nosotros hemos identificado, porque sí tenemos que reconocer que es algo nuevo. O sea, esta resolución salió en diciembre del año pasado y las EPS todavía están en construcción de sus rutas, programas, de quién va a ser el profesional y todo eso. Entonces, pueden haber como experiencias disímiles, pero en general, pues o lo que debería hacer como una persona, lo que nosotros recomendamos es pues, que pida una cita al médico general con la EPS, ¿cierto? Una cita normal. Y que vaya a la cita y que le diga que quiere empezar a tomar PrEP para prevenir el VIH, ¿cierto? Nosotros recomendamos que vayan, pues, con notadito, en un papel en el celular o algo, con la actualización de la guía médica y con la resolución, porque hay mucho médico general que está desinformado, que está desactualizado, tal cosa. No es solo que no la quieran dar por asuntos morales o por lo que sea, sino que hay médicos que realmente no saben que eso existe, ¿cierto? Y no saben que hay esta resolución y no saben que hubo una actualización de la guía. Entonces, como llevarla, es como una recomendación principal, como que llevar estos dos, o sea, no hay que llevar los impresos, pues, o sea, llevar el nombre como tal y decirles que eso está. Hablemos como del caso, pues, como hipotético, donde todo salga perfecto, que igual hemos conocido personas que la han pedido y se las han dado, pues, como de una. Ya ahí los tendrían que remitir a algún especialista, algunas EPS son internistas, otras son infectólogos, algunas ya tienen como un programa, digamos, en la IPS de VIH, pues, o sea, pero los tienen que remitir como al especialista que les va a hacer ya como la formulación. Seguramente les van a mandar prueba de VIH, ¿cierto? Es como lo ideal, o sea, asegurarse que la persona no tiene VIH en ese momento, además de otras ITS, y también lo ideal es que les hagan prueba de creatinina en suero, que eso habla, es un examen que mira el funcionamiento del riñón, porque no deja de ser un medicamento que puede generar, pues, como recargas renales, si bien es un medicamento que los estudios han mostrado que es seguro que lo tomen, ¿cierto? Pero, pues, es mejor tener un control, por si acaso, pues, porque va a ser un medicamento que vas a tomar todos los días, ¿cierto?
Eso te iba a preguntar, Miguel. ¿Eso es como las pastillitas de método anticonceptivo de las mujeres? ¿28 días, 30 días,
No, ¿cómo? Eso viene un tarrito de 30 pastillas, pues, sí, okay. Tú te lo tomas, pues, pero es un tarrito normal, pues. No es como las de ustedes que viene como con los días y todo eso, no, no. Es un tarrito de 30 pastillas. Normalmente, pues, la mayoría de las EPS cuando la formulan, lo que hacen es como formularla por 3 meses. La persona tiene que ir cada mes a reclamar el medicamento, pedir que se lo envíen, y a los 3 meses repetir los exámenes para que le reformulen otra vez, ¿cierto? Ese es como, más decimos, como el deber ser. Pero obviamente muchas personas, si no es la mayoría, pues van a recibir una negativa de la EPS por desconocimiento, por lo que sea. Entonces, para que sepan también que hay una serie de recursos legales por donde pueden hacer como valer sus derechos. Está la queja en Supersalud, ¿cierto? Donde pueden poner, pues, como la queja que la EPS les dio esa respuesta. Pero la persona queja en Supersalud como que sienta precedentes, pero no necesariamente va a tener resultados para uno como paciente, ¿cierto? Pueden hacer un derecho de petición, ¿cierto? Donde le exijan a la EPS una respuesta de por qué se lo están negando, pero también es como dependiendo de lo que esté buscando la persona. Nuestra recomendación es hacer una tutela, ¿cierto? Donde exijan que le den la EPS. Nosotros, digamos, en Más que Tuletas tenemos una plantilla de tutela, una minuta, perdón, que así se llama, una minuta que ya tuvo una tutela fallada a favor del paciente y ya esa persona está tomando la PrEP, ¿cierto? Y eso se presenta por internet, eso es bastante sencillo porque es el mecanismo más rápido y el mecanismo que exige que le den el medicamento, ¿cierto? Porque incluso al negar la PrEP, pues, pues como que se violan una serie de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, no sé qué, pues el abogado que se llama Nicolás Correa se encargó de armarla muy bien, ¿cierto? Pues, pero puede ser esa, puede ser, pues, una tutela que le arme como cualquier abogado, encontrarla la forma, pues, y con eso exigir, sabiendo, pues, obviamente que la tutela se demora 10 días hábiles en dar una primera respuesta, que igual la respuesta puede ser negativa, pero uno puede poner, pues, como una respuesta a esa tutela, o si falla a favor y la PS no hace nada, uno puede poner un desacato de tutela. O sea, hay procesos, pues, y en teoría la ley está de nuestro lado, pero sí que sepan de que las posibilidades son altas de que toque dar como la peleita.
Sí, es decir, que realmente aquí la invitación, antes de que Erika nos cuente, es si usted nos está escuchando en este momento y dice, hey, me llama la atención, yo quiero empezar a prevenirme y empezar a investigar un poco más del tema del PrEP y quiero empezar con este estilo de vida, que realmente yo lo voy a describir así, es un estilo de vida en el que tú estás tomando un medicamento diario, pero tú eres consciente de que también hay una serie de cambios, que te vuelves consciente de tu cuerpo, de tus relaciones, de tu entorno y demás. Entonces, si usted igual tiene, no sabe qué es, aquí se lo estamos mostrando, existe más que tres letras, entonces ahí va a estar completamente la información. Si usted nos está escuchando en este momento y nos está viendo en este momento y dice como, pucha, yo ya fui a la EPS y pedí la PrEP y no me la dieron, pues señores, acá Migue ya nos dijo, tenemos una plantilla, más que tres letras tiene esa plantilla para que ustedes puedan poner esa acción de tutela. Este mecanismo, activar este mecanismo para exigir la PrEP a sus EPS. Entonces, como dicen por ahí, no se quede callado, pregúntenos que acá le tenemos la solución y para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros y mostrarles que la ruta sí existe y poder garantizarnos ese derecho al acceso a la salud, porque es un derecho que tenemos, ese derecho a cuidarnos, a protegernos, no solo a nosotros mismos, sino a nuestras parejas, a nuestros entornos, a nuestra familia, incluso muchas veces. Entonces, pues ya saben, si tienen dudas, yo sé que desde Más que Tres Letras son súper atentos y súper amorosos, cariñosos con todas las personas que se acercan buscando una guía, una consulta, una ayuda, entonces ahí la van a tener. Ahora sí, Erin, cuéntanos.
No, y pues la gente que tal vez no se ha hecho chequeos de nada, ¿cierto? Porque conozco mucha gente a mi alrededor que nunca va al médico o le da pereza ir al médico. Háganse los chequeos. Es una invitación también de prevención, como decía Migue, y esa es como la enseñanza que me llevo hoy. Infórmense mejor y hay que prevenir, ¿cierto? Y adicional a eso, pues le voy a dar finalmente la palabra a Migue. Y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este programa en Incendiario, ¿cuáles son las redes sociales de Migue? ¿Cuáles son las redes sociales de Más que Tres Letras? Si hay página web, ¿dónde nos podemos contactar? Y obviamente, pues las puertas de Incendiario están pendientes para todas las personas que de pronto quisieran tener mucha más información, pero sí importante seguirle los pasos a Migue ahí en lo digital, donde podemos leer esa columna con la cual inició todo este proceso. Bueno, y ahí para que termines el programa finalmente, Migue.
Bueno, pues mis redes sociales personales son Don López López en Instagram y Miguel Ángel López en Twitter. Y las demás que tres letras son más que tres letras, todo en letras, pues así nos encuentran en Facebook, en Spotify, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn. Estamos pues como en varias partes. Nos pueden escribir pues en cualquier momento, por ahí, o seguirnos simplemente para estar atentos de nuestros contenidos. Y pues la columna, si la quieren leer, está en Egocity, ¿cierto? Que el sitio web es www.egocity.mgz. Ahí hay varios artículos que hemos sacado yo, que hemos sacado desde Más que Tres Letras, y también Más que Tres Letras tiene ya su sitio web, que es www.másquetresletras.org.
Bueno, entonces ya tienen ahí la información, igual aquí en la cajita de descripción vamos a dejar toda la información de Migue, el contacto de Más que Tres Letras, las redes sociales de Gus, de Miguel, de la ONG y pues supuestamente las de Incendiario. Y bueno, le damos un aplauso y una felicitación a Migue porque por fin aceptó nuestra invitación en esa agenda súper apretada que tiene. Felicitarte por ser un precursor y alzar tu voz y hablar de este tema, por quitarte el tabú y por ser parte también de la familia de Incendiario. Y a Gus, que desde por allá de los Panamás, como dirían las mamás, nos saluda y nos acompaña en un episodio más aquí en Incendiario. Muchísimas gracias a los dos y muchos besos.
Sí, yo ahí para cerrar, les súper, súper, súper recomiendo que cuando empiecen a chismear a Miguel López, se lean esa columna de Carta a mi adherencia, que realmente si ustedes la leen, se les va a salir una lagrimita. Es una carta súper emotiva, súper especial. Yo aquí hoy estoy cual groupie. Promocionando a Miguel y a más que tres letras, pero realmente es muy importante que seamos conscientes que existen estas fundaciones, estas organizaciones, que existimos las personas que estamos para ustedes como una red de apoyo, de afecto y que vamos a estar siempre dispuestas a escucharlos, a escucharlas, porque aquí en Incendiario les contamos historias reales por personas reales y hablamos lo que muchos no
Los
se
piensan,
atreven a hablar.
pero pocos nos atrevemos a hablar. Ah, faltaron los dos eslogan. Muy bien, Miguel, despide tú el programa. Ya nos despedimos vos y yo. Chao, chao.
No, pues nada, Eri, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias por querer hablar de VIH, realmente esa siempre es nuestra intención, ¿cierto? Que se normalice hablar con VIH en cualquier espacio, en cualquier momento del año, con cualquier persona. Entonces, realmente, de corazón, gracias por buscarnos, por abrir estos espacios y a todas las personas que estén escuchando, pues muchas gracias por querer unirse a esta conversación y ojalá que sea una conversación que continúe en el tiempo y con más personas y que toda esa información la sigamos replicando. Entonces, un abrazo a ustedes y a todos los que pueden estar escuchando.
Chao, chao.